El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, vuelve al discurso de Pedralbes. Asegura que los conflictos políticos requieren diálogo dentro de la seguridad jurídica, no de la Constitución, como venía afirmando anteriormente. Oriol Junqueras le exige una mesa de negociación entre gobiernos a cambio de la abstención. Y esta es la respuesta que daba ayer el presidente.
Los extremos de su entrevista son conocidos. Es la posición que ha manifestado Esquerra Republicana a lo largo de estas semanas, desde las elecciones del pasado 10 de noviembre. Yo creo que el diálogo debe ser el método para resolver conflictos políticos como el que se vive ahora mismo. Y en segundo lugar, el marco pues tiene que ser la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas que tenemos.
Sánchez evita mencionar la Constitución y vuelve a utilizar la expresión seguridad jurídica, la misma que incluyó en la declaración de Pedralbes por exigencias del presidente catalán Quim Torra en diciembre de 2018. Sánchez utiliza un vocabulario muy concreto para lanzar un mensaje a Lledoners y no es el único gesto. El Consejo de Ministros ha aparcado nuevamente el recurso ante el Constitucional de la resolución aprobada hace 15 días por el Parlamento catalán sobre el derecho de autodeterminación. La división dentro del PSOE por la negociación con Esquerra cada vez es más evidente. Ayer el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, aseguraba en una entrevista que le parece bien una mesa de negociación entre gobiernos.
¿Pero usted está de acuerdo que eso
es una tabla? ¿Usted está de acuerdo que tiene que ser una mesa entre gobiernos?
Sí, sí, es bo. Sí. Si se quiere, sí. No hay problema. Y si fuese entre partidos, también me parecería bien. Y si fuese en el marco del Parlamento, del Congreso o del Senado, también me parecería bien.
Unas declaraciones que no han gustado en absoluto a los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García Page y Javier Lambán.
Me gustaría verme defendido por Iceta ante tanto insulto y ataque que recibo yo y otros presidentes autonómicos por defender la igualdad de España, ¿eh? Yo no he llamado xenófobo a Torra. Hay quien lo ha hecho y ahí no le he visto para nada protestar al compañero Iceta.
Negarnos el derecho a opinar a los demás, a los españoles, era algo propio de los independentistas catalanes y exclusivamente suyo. Pero estoy viendo que el supremacismo, por desgracia, está haciendo estragos en Cataluña.
Bueno, pues ya tenemos el lío montado. Vamos por partes. En primer lugar, Sánchez haciendo cesiones al separatismo, a Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, nada nuevo. No es algo que le pueda sorprender a nadie a estas alturas. Ya lo hemos comentado hace tiempo. Ese vídeo del ex juez Vidal, el ex juez gracias a cuya locuacidad pues se pudo Vox presentar la querella en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que dio origen a todas las investigaciones que luego han terminado permitiendo que se siente algo, que se sentara a los golpistas en el banquillo. En el año 2016 el juez Vidal pues confesaba en una conferencia la risa que les había producido Sánchez cuando se había presentado ante Esquerra Republicana de Cataluña en una reunión donde estaban Rufián, creo que Tardá también, no sé si Junqueras, para decirles que, bueno, que a cambio de su apoyo, pues él estaba dispuesto a recuperar lo que el Constitucional había declarado ilegal en el estatut, etcétera, etcétera, etcétera. A mí se mondaba de risa con su audiencia este juez, pues porque decía, fíjate, o sea, nosotros queriendo la independencia y Sánchez ofreciéndonos rescatar partes del estatuto. Vamos, no se ha enterado de nada este hombre. Pero lo importante del mensaje era la constatación de que desde 2016 Sánchez lleva ofreciendo todo a los separatistas a cambio de conseguir su apoyo. Llevamos 3 años igual. Ahora, una cosa es lo que tú puedas ofrecer y otra cosa es lo que esté en tu mano verdaderamente cumplir. ¿Podía Sánchez en 2016 ofrecer rescatar partes del estatuto que el Constitucional había declarado ilegales? No, evidentemente no. Si son ilegales, son ilegales. Si el Constitucional ha dicho que no son constitucionales, pues por mucho que se empeñe, Sánchez no puede cumplir ningún ofrecimiento. ¿Puede Sánchez ahora ofrecer a Oriol Junqueras algo, pues, no sé, que se plasme en algo práctico? Por ejemplo, mesa de negociación entre gobiernos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se sienten Sánchez y Torra en algún momento juntos? Bueno, Sánchez se sienta con muchos presidentes autonómicos. Entonces, ¿eso qué significa? ¿A dónde va esa reunión? Salvo que hubiera pues algún tipo de, no sé, formalización al margen de lo que son reuniones entre el presidente de la nación y un presidente autonómico, pero aún así esas formalizaciones, ¿en qué se plasmarían? ¿En un caramelito simbólico para los separatistas? Bueno, pues eso lo único que hace es dañar al PSOE, pero no tiene ninguna plasmación práctica. Más cosas. Sánchez evita mencionar en sus palabras la Constitución y habla de la seguridad jurídica, como cuando el acuerdo de Pedralbes. Pues de nuevo, ¿a quién dañó el acuerdo de Pedralbes? ¿A España? Pues evidentemente no, dañó al PSOE, dañó a Sánchez. Si ahora Sánchez vuelve a las andadas, pues será el PSOE quien reciba el castigo, ya que sus electores verán otra vez que Sánchez está dispuesto a cualquier cosa, incluido despreciar a la nación de la que es presidente, con tal de conseguir los votos de unos golpistas ladrones. ¿Qué más puede hacer Sánchez? Ha aparcado el recurso ante el Constitucional de la resolución aprobada hace 15 días por el Parlamento catalán sobre el derecho de autodeterminación. Bueno, teniendo en cuenta que esa resolución es una mera declaración que no tiene ningún efecto jurídico, ¿daña eso a España? No, es una humillación, pero no daña a España. De nuevo, será el PSOE, será Sánchez quien pague por esa humillación en las urnas. En resumen, ¿puede Sánchez hacer algo que dañe realmente a España? Hombre, no, España es muy grande para Sánchez, muy grande para casi cualquier majadero de los que me lleva aquí ejerciendo labores de gobierno desde hace tiempo. España es un estado muy sólido y muy antiguo, que no va Sánchez con ninguna palabra a dañar. Nos puede humillar, nos puede insultar, nos puede, en fin, convertir en objeto de mofa ante los separatistas, pero eso es todo. Si alguien se ríe de mí o alguien me humilla, pues ¿qué quieren que les diga? Mi salud continúa siendo la misma. Ahora, eso sí, ese alguien que me humilla o me humilla ante los separatistas, pues que se prepare las siguientes elecciones, porque por supuesto que trabajaré para que sus votos sean los mínimos posibles. Y los votantes socialistas, pues algunos habrá que traguen con todo y que no les importe que les humillen cotidianamente ante los separatistas, pero habrá otros que sí les importe. Sánchez perdió entre abril y noviembre 700.000 votos. Bueno, pues en las siguientes elecciones vamos a ver dónde está Sánchez y vamos a ver dónde está el Partido Socialista. En cuanto a los otros aspectos de esta noticia, saben ustedes que se está celebrando el Congreso del PSC en Cataluña. En ese Congreso, Iceta pues está dando otra vuelta de tuerca a la aproximación del Partido Socialista a los separatistas. Y está defendiendo, por ejemplo, en el Congreso de este fin de semana del Partido Socialista de Cataluña, que se defina a Cataluña como nación. Bueno, pues ya saben los votantes del Partido Socialista de fuera de Cataluña qué es lo que piensa el Partido Socialista por boca de su sucursal en Cataluña. Que Cataluña es una nación, como lo es España. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? En las siguientes elecciones, tomen ustedes buena nota de para qué utiliza el Partido Socialista su voto. Por cierto, señores votantes del Partido Socialista en Valencia o en Baleares, si Cataluña, según el Partido Socialista, según Miquel Iceta, es una nación, ¿Baleares es una nación? ¿O es una colonia de esa nación catalana? ¿Valencia es una nación o es una región de esa nación catalana? Sería bueno que nos lo aclararan, ¿no? En cuanto al lío dentro del Partido Socialista, al fin y al cabo todo esto tiene una virtud y es que el Partido Socialista se tiene que retratar. Y eso tiene dos efectos. Uno, externo, de cara a los electores del Partido Socialista, que tendrán que tomar buena nota de lo que hace el Partido Socialista para conseguir el gobierno de la Moncloa, que es apoyarse en partidos cuyo líder está condenado por sedición y por ladrón, por malversación. Pero internamente, y derivado de ese daño que puede sufrir electoralmente el Partido Socialista, pues están creciendo los rifirrafes. Y ha habido un cruce de palabras entre Iceta, Lambán, García Page. Surgen voces dentro del Partido Socialista alertando contra esta necesidad de apoyarse en Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, pues bien está que surjan esas voces. Dirán ustedes, pero al final, a que ninguno de ellos es capaz en el Congreso de decir, pues mira, yo no voto a Sánchez como presidente, vamos, los diputados socialistas de mi región no van a votar a Sánchez como presidente si Sánchez se apoya en Esquerra Republicana de Cataluña y hace cesiones humillantes para los españoles. Me podrían ustedes decir, no lo van a hacer ni García Page, ni Lambán, ni ningún otro de los que andan piando. Y probablemente tengan ustedes razón. Ahora, me concederán que el hecho de que Page tenga que salir, Lambán tenga que salir, es porque si no salen, sus votantes les abandonan en mayor medida que si salen. Es decir, o García Page y Lambán se creen realmente lo que están diciendo de que no les gusta un pelo que el Partido Socialista se tenga que apoyar en separatistas, en cuyo caso, si verdaderamente lo creen, supongo yo que algo harán para evitarlo, o si no se lo creen, quiere decir que al menos son conscientes del daño electoral que Sánchez va a hacer al Partido Socialista. Bueno, pues está bien que sean conscientes. A lo mejor lo que no hacen por virtud, lo hacen por necesidad. ¿Quién sabe? En cualquier caso, ¿va Sánchez a gobernar con Podemos y Esquerra Republicana? Pues miren, yo les invito a hacer una reflexión. Supongan que mañana Sánchez sale y le da un ataque de patriotismo y dice, a ver, esto es inaceptable, los DRC, estos, ¿cómo me voy a apoyar en ellos para llegar al gobierno? Ni hablar, voy a buscar otra solución. ¿Qué solución podría ser? Pues solo hay una, que es a su derecha, con el PP o con Ciudadanos más abstención del PP. Eso es lo único que podría hacer, porque con Podemos no suma, sin los separatistas. Con lo cual, imaginen que Sánchez lo dice mañana. No quiero gobernar con ERC. Automáticamente queda descartada la coalición Podemos-PSOE y Sánchez se pondría en manos del PP y de Ciudadanos. Es decir, si Sánchez descarta a ERC, automáticamente PP y Ciudadanos le pueden poner las condiciones que les dé la gana. Pueden decir, mira, Sánchez, no has podido con ERC, tú mismo lo acabas de decir. Por tanto, mis condiciones son A, B, C, D, E, F y G. Y Sánchez no tendría más remedio que aceptar esas condiciones o convocar unas terceras elecciones que serían para él un desastre. Con lo cual, pues si yo fuera Sánchez, ¿haría eso? ¿Me pondría en manos del PP y de Ciudadanos? Pues no, estaría loco si hiciera eso. Lo que haré será jugar la carta de ERC hasta el último minuto y tratar de que sean otros, por ejemplo, el IBEX 35, para entendernos y por simplificar, pues que impresione a PP y a Ciudadanos para que me den una salida no demasiado onerosa. Es decir, que al final pues terminemos llegando a un acuerdo de coalición o me termino un acuerdo de legislatura, pero donde no me pongan excesivas condiciones. Yo eso es lo que haría si fuera Sánchez. Lo contrario es ponerse en manos de PP y de Ciudadanos. Por tanto, respondiendo a la pregunta, ¿va a haber gobierno PSOE, Podemos, con el apoyo de los separatistas? Pues puede ser que sí, o puede ser que no. El hecho de que lo estén negociando no implica necesariamente que lo vaya a haber. Porque, aunque la intención de Sánchez fuera terminar gobernando con Ciudadanos y PP, no tiene más remedio que jugar la carta de la negociación con ERC y con Podemos. Porque si no, pues le suben el precio, Ciudadanos y PP. En fin, mientras tanto, ¿qué pasa afuera? de España. Pues que en el Reino Unido parece que se despeja el panorama.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anuncia que utilizará su mayoría de 365 diputados para aprobar la semana que viene el acuerdo con Bruselas en el Parlamento británico y así sacar al Reino Unido de la Unión Europea en enero. En su comparecencia tras el encuentro con la reina Isabel II, Johnson también ha apelado a la unidad de los británicos y pide pasar página a más de 3 años de intenso debate por el Brexit y comenzar a cerrar heridas. El premier muy posiblemente anunciará la composición de su próximo gabinete el lunes, aunque se prevén pocos cambios. La arrolladora victoria de Johnson ha resucitado los referendos de independencia en Escocia e Irlanda del Norte, mientras que el líder laborista Jeremy Corbyn baraja dimitir a principios de año después de la debacle de su partido, que perdió 7 puntos en las elecciones.
Bueno, ¿qué quieren que les diga? Pues he disfrutado como un enano con la victoria de Boris Johnson. En primer lugar, mis condolencias a todos los progres del mundo mundial. Tiene que ser tristísimo ser progre, fíjense. Te pasas de la mañana a la noche diciendo que Trump es un payaso imbécil, que Boris Johnson es un payaso imbécil, que, no sé, todos aquellos que les caen mal no solo son malvados, sino además payasos imbéciles. Llega Boris Johnson y arrasa. Pues oiga, ¿dónde te deja eso a ti? Es decir, si estás compitiendo contra un payaso imbécil y el payaso imbécil te vapulea, pues entonces, ¿tú qué eres? ¿Eres el genio mundial de la política, derrotado por un payaso imbécil? Esa manía de los progres de minusvalorar al contrario, de ridiculizar al contrario, pues es una manía muy autodestructiva, porque cuando el contrario te gana, quedas fatal. Este no solo es malo, sino que además es tonto, estúpido. Pues llega el tonto y el estúpido y te vapulea. Pues quedas tú como doblemente tonto y doblemente estúpido. Creo que es mucho más sensato. Pues en fin, si quieres decir que el adversario es malvado, dilo. Pero no le pintes como estúpido. Porque entonces si pierdes, quedas mal. Dicho lo cual, resulta que el payaso imbécil, Johnson, ha arrasado en las elecciones inglesas. No es que haya ganado, es que ha arrasado. Ha obtenido una mayoría de 40 escaños por encima de la mayoría absoluta, con lo cual ya se despeja todo el panorama. Lo del Partido Laborista ha sido la peor derrota desde 1936, es decir, desde hace 83 años. Hay un distrito electoral que llevaba votando laborista desde que se creó el distrito en 1918. 101 años votando laborismo. Y esta semana el Partido Conservador ha ganado. Hay otros 5 distritos que llevaban votando laborista desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta semana ha ganado el Partido Conservador. Había toda una serie de distritos industriales, mineros, donde el Partido Laborista ganaba tradicionalmente desde hace décadas. Y a ese conjunto de distritos lo denominaban la Red Wall, el Muro Rojo. Bueno, pues el Muro Rojo ha caído. El Partido Conservador no ha ganado en Londres, no ha ganado en las grandes urbes. El Partido Conservador ha ganado en las ciudades de tamaño mediano, pequeño, en los pueblos, en los distritos industriales, en los distritos mineros. El Partido Conservador se ha llevado el electorado tradicional de la izquierda británica. La izquierda británica ha quedado reducida al urbanita pijo progre, como ha pasado en Alemania, donde AfD le ha quitado su electorado tradicional a la izquierda, y la izquierda tradicional ha quedado reducida al urbanita pijo progre. Y como está pasando en España, y va a continuar pasando. La izquierda está perdiendo su electorado tradicional y al final su electorado queda reducido al urbanita pijo progre, que está encantado con Madrid Central y con poder vivir en un sitio donde pues otros urbanitas pijo progres vayan con un coche eléctrico carísimo como él. Al final, como les comentaba en el editorial de entrada del programa, Cuando la izquierda se pone a hacer chorradas como «Hola, soy Jeremy Corbyn, lidero el Partido Laborista y mi pronombre es él», pues entonces llega el tío que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para ganarse su sustento y dice «Mira, tú y todos tus urbanitas pijo progres te vas a ir directamente a la mierda. Y voy a votar a alguien que se preocupe de mis problemas. Por ejemplo, que se preocupe de si dentro de 3 años voy a perder mi trabajo porque me van a sustituir por un robot. O si lo voy a perder dentro de 4 porque me van a deslocalizar la fábrica y se la llevan a China. O si dentro de 5 lo voy a perder porque es que resulta que mi sector muere por no sé qué avance tecnológico que hace que sea irrelevante el producto que fabricamos. Y lo que quiero es que cuando vaya al médico pues no tenga que hacer unas colas cada vez más largas porque resulta que no hemos calculado bien los efectos de la entrada masiva de personas de fuera. Y cuando voy al sistema educativo, pues no quiero que la calidad de la educación sea cada vez peor. Y cuando bajo a Londres, pues no quiero que resulta que haya una probabilidad significativamente más alta que hace 5 años de que me apuñalen por la calle. Quiero vivir tranquilo. Quiero, con el fruto de mi trabajo, al menos disfrutar de unos servicios decentes. Y me importa un bledo, Jeremy Corbyn. ¿Cómo quieres que te llamen? Si él, ella, ello, ellos, para decir ese tipo de estupideces, pues dilas con tus amigos. Pero si te dedicas a la política es para resolver los problemas a los demás, no para crearles problemas. Un político no está para decirle a alguien y ahora te tienes que empezar a preocupar de cómo llamas a no sé quién. Mira, no, tengo muy claro cómo te llamo a ti. Te llamo imbécil. Y como te llamo imbécil, no te voto, voto a otros. Y eso que llevo votando laborista 80 años. En fin, cuando los dioses quieren perder a alguien, quieren destruir a alguien, primero le vuelven ciego, como decía el clásico griego.
Partido Popular y Ciudadanos apoyan el cheque escolar de Vox en la Comunidad de Madrid, pero avisan que solo se permiten etapas no obligatorias. Este jueves las tres formaciones aprobaron en la Cámara madrileña una proposición no de ley a favor de aplicar el cheque escolar con la oposición de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. Desde Vox, Rocío Monasterio asegura que la medida garantiza la libertad educativa.
Nosotros, el modelo educativo al que nos gustaría ir, que defiende la libertad de elección y además defiende la igualdad de oportunidades de todos, es el del cheque escolar.
PP y Ciudadanos introdujeron una modificación al texto inicial e insistieron durante el debate en que este cheque a día de hoy solo se puede aplicar legalmente en los tramos educativos no obligatorios porque en los otros existen conciertos que están regulados por normativa.
Bueno, pues ya tenemos un avance concreto. En las etapas no obligatorias existirá cheque escolar para dar libertad a los padres para llevar a sus hijos a donde les dé la gana. Ya está bien de que sea el Estado el que indique cómo hay que educar a los niños. ¿No se puede extender todavía el cheque escolar a las etapas obligatorias? Bueno, pues entonces eso quiere decir que habrá que hacer modificaciones legales de mayor alcance. Bueno. Pues paso a paso, pero el caso es que por fin se dan pasos en alguna dirección correcta. ¿Tiene sentido lo del cheque escolar? En Francia, por ejemplo, pues existe una conciencia enormemente, o existía más bien, una conciencia enormemente arraigada de que, tiene que ser el Estado el que se encargue de la educación de los niños para así garantizar la igualdad de todos, de oportunidades. Y existe un debate desde hace años, desde hace pues una década por lo menos, sobre si ese concepto tradicional en la sociedad francesa, que viene desde la época de la Revolución Francesa, pues tiene sentido o no. Porque, en primer lugar, es mentira que el hecho de que el Estado se haga cargo de la educación garantice la igualdad de oportunidades. Y esa mentira queda constatada por lo que sucede en París, por ejemplo, donde efectivamente pues hay colegios públicos en todos los distritos, pero hay bofetadas para tratar de censarse en alguno de los distritos, pues de nivel adquisitivo más grande. ¿Por qué? Porque a esos colegios van los hijos de las familias con mayor nivel adquisitivo. Va poco inmigrante, va poco francés de origen no francés, etcétera, etcétera, etcétera. Resultado, la calidad educativa en unos colegios públicos no tiene nada que ver con la calidad educativa en las banlieues, en las periferias de París. Con lo cual, no es cierto que la educación estatal genere igualdad de oportunidades. Depende de la geografía. Si vives en un distrito donde la demografía es una, pues resulta que tu niño tendrá una educación mejor que si vives en un distrito donde la demografía es otra. ¿Y cómo lo evitas? Pues es que no lo puedes evitar. Es que es complicadísimo. ¿Qué haces? En lugar de poner el criterio geográfico, es decir, usted lleva a su niño al colegio público más cercano, ¿qué criterio pones? ¿Colegio aleatorio? Como por ejemplo en algún sitio de Estados Unidos se ha implantado o ensayado. Es decir, tú vives en un distrito y dices, no, pero para igualar demográficamente y que la enseñanza sea igual en todos sitios, entonces lo mismo te toca llevar al niño a un colegio que está a 15 kilómetros en lugar de a 100 metros. ¿Queremos eso? Pues oiga, resulta que es muy complicado. Resultado, la educación en Francia, además, es una porquería en los barrios periféricos. Con unos problemas de inseguridad brutales, con unos problemas derivados de la multiculturalidad brutales. Y no está funcionando. ¿Cuál es la alternativa? Pues la alternativa es que cada padre eduque a sus hijos como le dé la gana. Habrá padres a los que no les importe que el hijo se eduque de una manera o de otra, que lo que hacen es llevar al niño a un aparcamiento de niños. Conceptúan el colegio como un lugar donde se deja al niño y así no me da la lata durante el día. Conozco padres, o sea, no hablo humo de pajas, conozco algún padre con ese tipo de actitud. Luego hay otros padres que sí que quieren que sus hijos reciban una educación decente. Y eso que suena, pues es un villancico, porque estamos en Navidad y encima no sabemos de dónde está sonando. Bueno, el caso. Con el cheque escolar, pues cada padre puede optar. O lo llevo al colegio público o me lo llevo a un colegio que no es público. Y como yo pago mis impuestos como el que lo lleva a un colegio público, pues entonces el Estado me abona la parte correspondiente si lo llevo a un colegio privado. De esa manera, ¿qué sucede? Pues que la gente se busca la vida y busca los colegios que mejor van para sus hijos. Y la iniciativa privada pues suele ser bastante más eficiente a la hora de garantizar que haya una educación adecuada, incluso en las zonas más conflictivas. Hay mucho detractor de los colegios concertados que dice tonterías del estilo de... Oiga, es que fíjense ustedes que no hay... los inmigrantes van todos a los colegios públicos. Falso. Vayan a algún colegio concertado en alguna zona periférica de Madrid. A ver cuál es la composición étnica. Por supuesto que los inmigrantes, igual que los nacionales, si pueden, tratan de que sus hijos tengan una educación mejor. Con lo cual, ¿el cheque escolar a quién beneficia? Pues beneficia precisamente a aquellos que más esfuerzo económico tienen que hacer para que sus hijos accedan a una educación mejor.
El Centro Simón Wiesenthal, uno de los organismos más prestigiosos del mundo en los campos de recuerdo del Holocausto y en la lucha contra el antisemitismo, ha criticado duramente al gobierno por el ataque antisemita que han sufrido esta semana en Madrid. El centro denuncia que hubo violencia física por parte de militantes de Podemos e Izquierda Unida e incluso de miembros de la organización terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina durante una conferencia con intelectuales palestinos, musulmanes e israelíes judíos. Esta charla se celebró precisamente un día antes de la reunión de la ministra de Exteriores, Margarita Robles, con el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad Malki, y precisamente desde el centro critican el silencio de Robles ante esos ataques y las amenazas de muerte que incluso hicieron los asaltantes contra el pacifista palestino Nars al-Tamimi. En su comunicado, el centro Simón Wiesenthal afirma que es evidente que el gobierno español no está interesado en un proceso de paz e incluso cuando se lleva a cabo se le ataca violentamente en suelo español.
Solo hay un tipo de persona a la que los activistas pro-palestinos antisemitas odian más que a los judíos, que es precisamente a aquellos palestinos que tratan de encontrar una solución dialogada con aquellos que con los que al final pues tienen que compartir una misma zona geográfica. Es decir, un pacifista palestino es mucho más odiado que un judío por aquellos que tratan de, bueno, que tratan o que viven del conflicto con Israel, y a aquellos que en Occidente apoyan a quienes en Palestina viven del conflicto con Israel. A mí me parece estupendo que alguien apoye al pueblo palestino, a Hamas, que alguien critique al gobierno de Israel, que alguien tenga la postura de que no debería existir el Estado de Israel. Me parece perfecto. Bueno, no me parece perfecto, pero vamos, respeto que alguien pueda pensar así. Ahora bien, lo que no respeto es que alguien se dedique a intentar boicotear a quienes opinan de manera diferente. Es decir, igual que no me parecería bien que alguien escrachara a miembros de Izquierda Unida que intenten dar una conferencia pro-palestina, es decir, si alguien va allí y les dice no estoy de acuerdo con usted, pero luego les deja hablar, pues bien, eso no es un escrache. Pero si alguien escrachara a los miembros de Izquierda Unida por dar una conferencia pro-palestina, pues me parecería mal. Igual que me parece mal que gente de Izquierda Unida y de Podemos haga un escrache a, por ejemplo, conferenciantes israelíes. O, peor aún, a una reunión donde personas tanto israelíes como palestinas trataban de hablar de las posibilidades de vivir en paz. Hay algunos para los que vivir en paz no es precisamente su objetivo. Lo que quieren es otra cosa, vivir del conflicto. Pero si malo es que Podemos e Izquierda Unida, gente de Podemos e Izquierda Unida, traten de boicotear reuniones de pacifistas israelíes y palestinos, peor aún es que tengamos un gobierno que no hace nada por proteger el derecho de esas personas a expresar su opinión sobre cómo salir adelante en paz unos y otros. Doña Margarita Robles, le han interpelado directamente desde el centro Simón Wiesenthal. ¿Tiene usted algo que decir? Esperemos que sí.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos.
La agencia de calificación crediticia Fitch mantiene el rating de España en A negativo, con perspectiva estable a la espera de la formación de un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que considera poco probable que se concrete antes de que finalice el año.
China y Estados Unidos llegan a un acuerdo que frena la imposición de nuevos aranceles. Representantes del gobierno chino anuncian que el gobierno de Trump retirará los aranceles adicionales impuestos a las exportaciones chinas, mientras que el gigante asiático incrementará sus importaciones de productos energéticos y agrícolas. agrícolas estadounidenses.
Y el grupo terrorista Estado Islámico anuncia que ha ejecutado a 4 trabajadores de la ONG Acción contra el Hambre, secuestrados en julio. La organización humanitaria ha expresado sus profundas condolencias.
Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, muy buenos días.
Buenos días. Este sábado en Galicia y el oeste de la cordillera cantábrica tenemos cielos nubosos y lluvias que pueden ser persistentes en la comunidad gallega. En el resto de la vertiente atlántica y los Pirineos, cielos nubosos y alguna precipitación débil, aunque la nubosidad irá disminuyendo. En el Cantábrico, intervalos nubosos, y en el resto de la península y Baleares, cielos despejados con algunas nubes altas. En Canarias, algún chubasco en las islas de mayor relieve. Las temperaturas bajan, salvo en el extremo norte y en Canarias, donde se mantienen sin cambios, y suben en los Pirineos y el este de Andalucía. Alcanzaremos los 20 grados en Alicante, 18 en Santander, Sevilla y Barcelona, 16 en A Coruña, 12 en Madrid y 10 en Burgos. Sopla viento de componente oeste en la península y Baleares, que dejará intervalos fuertes durante la segunda mitad de la jornada en Galicia y el Cantábrico, donde se esperan olas de más de 4 o 7 metros. En Canarias soplarán los alisios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.